Una ley que, bueno, que por muchos años pelearon los artistas, que finalmente logran en el 2008, pero que todavía le faltan cosas o le faltaron cosas que reglamentar. Entonces me gustaría que me contaras qué viene a solucionar, en definitiva, este Estatuto de Artistas y Oficios Conexos y a quiénes abarca, ¿no?
Claro, bueno, la ley, como tú muy bien decís, fue peleada desde el sector artístico durante décadas, porque lamentablemente en nuestro país la informalidad era absoluta. Cuando alguien contrataba a un artista, o mejor dicho, rectificándolo, no se contrataban artistas, sino que el vínculo se daba de hecho, y nadie asumía que ese artista debía tener aportaciones al sistema previsional para jubilarse en el día de mañana, o cuando aparece el Sistema Nacional de Salud, aportaciones al sistema.
Mi pregunta es, cuando un actor, por ejemplo, un grupo de actores, se unían para poner una obra, para montar una obra, ¿esa obra no generaba ningún derecho jubilatorio?
Ninguno, de ningún tipo.
Estaban asociadas fuera de la Comedia Nacional, que son los integrantes empleados municipales, otros elencos, como el del Galpón, otra vez hablaban de Salzano, que claro, que fue un gran actor y que murió poco menos que indigente.
Sí.
¿No genera eso?
Ninguno.
Así que el Galpón nunca tuvo actores que generaran derechos, que pagaran derechos.
No, jamás. No solamente en el caso del teatro, que bueno, uno hasta podría comprender que por las características en que se produce el teatro en el Uruguay, con relativo poco apoyo estatal, aunque últimamente han aparecido una serie de programas que intentan subsanar esa dificultad, más allá del teatro, otros ámbitos más formalizados como la publicidad y la televisión seguían el mismo camino. Es decir, la legislación, a partir de que se crean las empresas unipersonales, lo único que habilitaba era que los artistas se conformaran como empresas unipersonales. El problema es que las empresas tienen un costo, pero además de eso, el trabajo del artista como característica propia es eventual.
Zafral, sí.
Es eventual y es intermitente. Por lo tanto, había que asumir un costo de una empresa unipersonal que no necesariamente se justificaba porque no había trabajo mensual, o habiéndolo, no se generaba un ingreso como para mantener una empresa. Esto hizo que, de hecho, se alimentara la informalidad como única forma de vínculo laboral.
Bien, ¿qué se hace a partir de la ley? ¿Qué se logra, entonces?
Bueno, a partir de la ley, dos cosas muy importantes. La primera es la conceptualización del tema, que eso no es nada menor, sobre todo en un país donde no se asume al artista como un trabajador. El hecho de considerárselo trabajador es un primer paso en este camino largo. En segundo lugar, reconoce la particularidad de trabajo del artista y, por tanto, tú referías al artículo 11, el artículo 11 de la ley de alguna manera describe las particularidades de este trabajo y establece de qué manera un artista debe aportar al sistema y computar. Ahora,
¿qué es lo que exactamente dice? ¿Establece una cantidad de días del año en que tiene que haber función? ¿Establece...?
Digamos que esencialmente hay dos columnas o dos modalidades. Por un lado, la contractual, existiendo determinado número de contratos en el año, eso equivale a un año de trabajo. Y por otro lado, la acumulación de jornadas concretas, computabilizándose también el tiempo de ensayo en el caso del montaje de un espectáculo en vivo.
Que en este caso, dicen, se debe incluir dentro del propio contrato.
Exactamente.
Establecer de antemano.
Exactamente. Uh-huh. Ahora, esto, si bien aparece en el año 8, se reglamenta en el 9, de allí a que efectivamente se concrete, es un trecho. Nosotros venimos caminando en este sentido, venimos ejerciendo distintas presiones y además hemos logrado, a partir de eventos públicos que llevamos a cabo el año pasado, abrir diferentes mesas de negociación en las que precisamente estamos analizando las características de la ley y el cómo se deben encontrar mecanismos de aplicación. Y el año pasado, y este fue tal vez el elemento fundamental que abrió puertas, la Intendencia de Montevideo, por una decisión política de su intendenta, resolvió que la Intendencia contrataba artistas exclusivamente dentro del marco de esta ley. La Intendencia de Montevideo es una fuerte contratadora de artistas. Y esto trajo como consecuencia, primero, la demostración de que la ley es viable, y segundo, naturalmente, tuvo una repercusión natural sobre el resto del sistema. Y el panorama hoy se presenta mucho más claro y mucho más contundente en cuanto a la aplicación de la ley.
En cuanto a los aspectos que estaban contemplados en la redacción de la ley, una forma de demostrar tu condición de tal era inscribirte dentro de un registro.
Sí, la ley crea un registro, un registro obligatorio. Sí, exacto.
Claro.
El registro ha tenido relativa poca repercusión en un principio porque no tuvo difusión.
Ese 1800 es uno de los... personas dice que
hoy sí. Pero fundamentalmente debemos atribuir ese éxito a que la Intendencia de Montevideo resolviera, como explicaba recién, resolviera contratar artistas de manera formal, porque eso obligaba previamente a que estos artistas se inscribieran, lo que naturalmente generó un efecto sobre todo el sistema. No tenemos un número claro de cuántos artistas hay en el país. Nosotros presumimos que ese número, por lo menos, hay que multiplicarlo por 5 o por 4 como mínimo. Por lo tanto, todavía estamos, si bien lejos del objetivo, sin duda estamos caminando hacia ese norte.
¿Qué demuestra la condición de tal? Porque yo imagino que un egresado del EMAD o de la Escuela Universitaria de Música, es decir, evidentemente tiene formas de demostrar una profesionalización, pero hay una serie de personas que no pasaron por una determinada academia oficial.
Correcto.
¿Cómo se le reconoce su condición para admitirlo dentro del registro?
Se le reconoce en función a su trayectoria y carrera, eso es probable.
Claro.
Sí, en general los artistas, esa es una particularidad favorable en este caso, tienen un desempeño público, por lo tanto siempre hay registros de su actuación. Hay programas que avalan la participación en espectáculos, hay notas de prensa, hay, bueno, en fin, artículos, a veces hasta investigaciones sobre sus trabajos, y todos esos son elementos que se toman en consideración para su certificación.
¿Y quién admite o no esa certificación?
La comisión está integrada por el Ministerio de Trabajo, que la preside, hay un delegado del Ministerio de Educación y Cultura, un delegado del Banco de Previsión Social, que de alguna manera son las tres instituciones oficiales que han participado en este proceso, y luego cada una de las gremiales tenemos un representante. Dentro de la comisión hemos llegado al acuerdo, naturalmente yo represento obviamente al sector de la actuación, y eso me transfiere cierto conocimiento sobre la carrera de muchos de los compañeros, y vale la opinión que cada representante tenga sobre sus compañeros de ruta. Eso también es un elemento, digamos, de peso, porque a veces, no tanto en Montevideo, pero a veces en el interior, no resulta tan sencillo reunir documentación fehaciente. Hay que apostar a veces al testigo para efectivamente certificar un artista.
¿Por qué quedaron fuera los artistas plásticos y los escritores de esta ley?
Gran pregunta. Hoy al menos creo que hemos dado un pequeño paso, y es el hecho de que hay conciencia sobre la exclusión de estos artistas. Sí. En principio, como son particularidades de producción bastante complejas en cuanto a su análisis y en cuanto a sus alternativas, creo que se optó por el camino más fácil. Esto es muy complejo, no lo analizo por el momento. Hoy creo que la omisión es tan obvia y tan evidente que, bueno, el Estado hoy está pensando alternativas para incluir también a plásticos y escritores.
O sea, dentro de la misma ley, simplemente ampliar a los que abarca.
Seguramente. Es verdad que tienen, digamos, forma de producir distinta, en la medida que el trabajo, tanto el plástico como el del escritor, a diferencia del músico, a diferencia del bailarín, a diferencia del actor, es un trabajo muy en aislamiento. Y muchas veces tampoco hay un contratante claro, y eso es lo que dificultaba de alguna manera establecer los perfiles.
Bueno, no es tan así, porque en definitiva el plástico tiene maneras de ser contratado para armar una exposición,
claro,
para
sí,
curar una exposición, para, no sé, hay una cantidad de formas que,
claro,
que efectivamente son trabajo absolutamente demostrables.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo refería a los argumentos que manejaba
docencia,
el Estado en su momento. Por ejemplo, ahora, nosotros conformamos un frente que llamamos Artistas en Construcción, integrado por no solamente la Sociedad Uruguaya de Actores, los músicos, los bailarines, sino también los plásticos, también los escritores, también los técnicos cinematográficos, también los artesanos, también un sindicato de extras que está en formación.
¿El videísta, por ejemplo, está?
Sí, el videísta sí, claramente.
Está.
Sí,
está dentro,
sí, claramente. Porque cuando hablamos de actuación, cuando hablamos de danza, cuando hablamos de música, hablamos también de los espectáculos generados desde estas actividades, independientemente del formato en que ese resultado o producto se presente.
No todo todavía está resuelto. Por el momento, como tú decías, 1.800 inscritos en registro, la intendencia que es de Montevideo, que se comprometió a hacer contratos sobre la base del registro y cumpliendo con todo esto que establece la ley.
Lo hace, de hecho.
Lo hace ya. Pero todavía no está todo resuelto.
No.
El MEC parecería que comenzaría a hacerlo.
Sí, hay un compromiso del MEC de tener resuelto, de tener resuelta la contratación de artistas antes de mediados de este año. Y además de, porque le compete como, yo diría, organismo fundamental en este tema, hablando del Estado, además de hacer una difusión más, más comprometida de esta ley.
¿Qué ganaría con la difusión?
Bueno,
tú me decías que hasta los propios artistas se han, en algunos casos, rechazado la existencia de la ley. ¿Preferirían el informalismo?
No rechazado, yo no me atrevería a decir eso. Creo
resistido.
Que resistido en algún caso, porque naturalmente implica someterse a determinada formalidad que antes no se conocía, porque además el hecho de que uno en general no viva de esta profesión implica que uno tenga que tener un trabajo del que sí poder comer. Uh-huh. Entonces hay muchos artistas que están resignados a esa situación.
Y luego poder jubilarse.
Exactamente.
Y de pronto el ahorrarse los aportes al Banco de Previsión Social en esta otra actividad les conviene.
Exacto. Entonces hay poca comprensión todavía, pero yo creo que va más allá de eso. A cualquier trabajador uruguayo, si se le da la oportunidad de no aportar, seguramente elegiría por este camino con una mirada muy inmediata, obviamente, del tema.
¿No?
Exacto. Yo creo que eso se va a revertir rápidamente en la medida que hagamos una mejor campaña, en la medida que el poder público se comprometa. El Ministerio de Educación y Cultura también incorporó o va a incorporar en esta difusión a sus centros MEC, que son una columna vertebral importante a nivel de todo el país, que va a ayudar seguramente a que esta ley rápidamente tome conocimiento. O entra en conocimiento.
Bien, ¿y qué faltaría todavía por resolver? Por ejemplo, consejo de salarios no hay.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí. Bien. Sí. En realidad, para nosotros el primer gran objetivo es que antes de que este gobierno termine, el tema esté debidamente impuesto y que todas las contrataciones artísticas, tanto en el sector público como en el sector privado, se hagan dentro del ámbito de la ley. Lo que va a significar, como decía recién, mayor difusión y también implementar por parte del Estado medidas de contralor como en cualquier otra actividad.
¿Y cómo se regulan los salarios?
Los salarios estamos empezando a recorrer este camino. Por ahora, en teoría, tenemos habilitada la alternativa de los consejos de salario e incluso nuestro sindicato ya está participando, por lo menos en un ámbito, en esta discusión.
Nosotros, la de los actores.
Los actores. Nosotros estamos conversando con ASOPROD, que es la Asociación de Productores de Cine y Audiovisual del Uruguay. Estamos conversando las condiciones de convenio colectivo y yo creo que por el nivel de conversación que hemos ya alcanzado, todo parece augurar que no más allá del primer trimestre o cuatrimestre de este año ya vamos a tener un convenio colectivo que regula condiciones de trabajo y aranceles, lo que se convertirá seguramente en un hito histórico porque será el primer convenio dentro de esta órbita en la historia del país.
Pero solo para actores.
Por ahora solo para actores y para técnicos.
¿Y los músicos?
Los músicos todavía no están conversando, hasta donde yo sé, todavía no están conversando dentro de su ámbito. No, por ahora la única mesa concreta es esta.
Alguien pregunta de nuestra audiencia si los locutores del interior van a estar contemplados en la ley.
Los locutores, la ley apunta a los artistas de la actuación, de la danza y de la música y las actividades conexas a estas actividades. Si alguien hiciera locución comprometida con algún espectáculo vinculado a las áreas que mencionaba, yo creo que factiblemente podría ingresar dentro del ámbito de la ley. Porque de hecho, la elaboración y la conformación de un espectáculo es compleja y a veces involucra mucho más que artistas o técnicos idóneos en el área, como ser vestuaristas, iluminadores, maquilladores. A veces hay un diseñador gráfico que se compromete, por ejemplo, en esta área como opción profesional. Y bueno, de alguna manera la ley puede incluso contemplarlo. De igual forma, creo que podría darse el caso de un locutor.
En cuanto a cobertura de salud.
Bueno, ese es el otro gran tema.
FONASA,
porque ¿cuál es el gran problema? Nosotros, si somos contratados formalmente, aportamos al FONASA. Como explicaba hoy, nuestro vínculo con la profesión es intermitente y eventual. Si yo no aporto mensualmente al FONASA, no tengo el servicio, más allá de que aporte cuando trabaje. Esto hace que hoy estemos también discutiendo con el Ministerio de Salud Pública.
Pero el aporte intermitente te da derecho a nada.
No te da derecho.
Por eso.
O sea, es decir, que hay que pensar
en la continuidad, si no,
exacto,
aportás y no tenés nada.
Aportás y no tenés nada. Quiere decir que si yo trabajo un mes y un mes no, nunca tengo ese derecho. O si yo aporto un mes y un mes no, nunca tengo ese derecho, aunque aporte mucho dinero cuando aporto. Hoy hay también otra sensibilidad de parte del Ministerio de Salud Pública. Yo creo que hay una evaluación de los resultados del FONASA a nivel ya más grande de lo que es el sistema en su concepción primaria. Entonces, también estamos conversando con ellos a ver qué otras posibilidades habría de buscar alternativas, porque no solamente para los artistas existe este problema. Se nos explicaba, por ejemplo, para los trabajadores del mar, que aportan mientras están en el mar. Y cuando están en el mar no tienen el beneficio, cuando vuelven a tierra no lo tienen.
Si de motus propio resolvieras seguir aportando, aunque no tuvieras el contrato, tampoco podés hacerlo.
Son las posibilidades que estamos analizando. Ver la posibilidad de una aportación ficta, más allá de estar o no en, trabajando, o ver algún otro tipo de alternativa a partir de la creación, por ejemplo, de un fondo. Porque también se da una particularidad. Muchos artistas, en mi caso es ese, por ejemplo, yo tengo aportación al sistema por un empleo distinto al artístico. Y mi cobertura médica tiene que ver con esa aportación. Cuando soy contratado como artista también aporto, y no voy a tener usufructo. Bueno, ahí la posibilidad se está analizando, bueno, a ver cuántos artistas tenemos aportación doble y ver de qué manera nos podemos generar un sistema donde los artistas que igualmente aportamos ayudemos a subsidiar a quienes no tienen capacidad. Por ejemplo.